Entonces, bueno, ya la pueden ver, aquí estamos en nuestro Facebook Live, ya está con nosotros María Andrea Nieto. Bienvenida a la W.
Gracias, Vicky, muchas gracias a todos por tenerme acá.
Ya la habíamos escuchado todos estos días por la W, hizo usted las denuncias con Julio Sánchez y todo el equipo periodístico, la escuchamos ayer cuando pues recibía la noticia, después de recibir la noticia de su insubsistencia, y hoy la queremos tener aquí como invitada. Ya tenemos más de 900 personas conectadas en nuestro Facebook Live, porque les queremos contar quién es usted, cómo está, primero que todo, cómo se siente hoy. Ya hoy la veo en tenis, sí, todo diferente.
Hoy me levanté, desde hace mucho tiempo no me levantaba tan tarde y pude sacar al niño al bus, que hacía mucho tiempo no lo hacía, y volverme a acostar en la cama un rato y estar más tranquila.
¿Y en pijama o sudadera?
En sudadera, porque así es como saco a los niños al bus, sí. Y sin bañar además.
Exacto.
Me volví, me metí en la cama como tomándome un café con más calma y todavía, ¿sabes qué? Como terminando de digerir todo este proceso, que en la medida en que pasen las horas, pues evidentemente las heridas irán saneando, pero evidentemente empiezan a aparecer otras preocupaciones, pero que hay que ir de alguna manera tanteando y observando con mucha delicadeza, precisamente para evitar que eso se dirija o se encauce hacia otra parte por donde no puede pasar.
¿Cuáles son esas preocupaciones que tiene hoy María Andrea Nieto?
Bueno, pues es que cuando uno hace una levantada de mano como la que yo hice y canta verdades, pues eso genera muchas inconsistencias, muchas emociones encontradas. Y frente a eso, pues el temor que tengo es que después digan, ay, bueno, ya lo han tratado de insinuar, como estaba loquita, estaba equivocada, y de repente termine yo siendo la que termine pagando y respondiendo por temas que no me corresponden.
¿Tiene miedo?
Me competen. Sí, un poco.
¿Tiene miedo?
Sí, tengo miedo.
Temores.
Y he tenido miedo desde antes, no solamente ahora, en ese proceso ahora de esta semana, no. Esta semana ha sido, digamos, que la liberación, por decirlo de alguna manera. Desde hacía más de 3 semanas yo ya venía sintiendo una angustia muy grande en el corazón, y por eso tomo las decisiones que tomo, y evidentemente la intuición femenina no me falló. Estábamos a puertas de una situación demasiado, demasiado complicada.
¿Tiene miedo de alguien en especial o es por toda la situación?
Tengo miedo por la situación en especial, obviamente, pero sí tengo miedos particulares, porque evidentemente yo estoy levantando la mano acerca de la administración de Alfonso Prada.
Y ¿tiene miedo de Alfonso Prada?
No de Alfonso Prada, pero sí evidentemente de la manipulación que eventualmente, y espero que eso no ocurra, y espero que de manera muy clara y muy categórica, usando estos micrófonos también de forma muy respetuosa, los debidos procesos que tengan que adelantar las entidades de control lo hagan de la manera más honesta y más transparente también. Yo lo que hice fue presentar un informe sobre posibles irregularidades, y ese informe sobre posibles irregularidades tiene que ser estudiado, tiene que ser revisado, tiene que ser atendido de la manera correcta, como uno esperaría que es, como cualquier ciudadano. Yo no necesito que me den dádivas en términos de preferencias o nada. Yo quiero que me atiendan con el número de ciudadanía, con el derecho total al respeto de mis funciones como funcionaria pública y ahora como ciudadana, y no que se me atropellen derechos de, por ejemplo, acceder a información que evidentemente me permita a mí eventualmente defenderme o argumentar cosas
como
que
dirían,
pueden hacer.
Como dirían por ahí, que sea usted ahora la que salga de ver.
Exactamente, sí, porque es que
puede ocurrir,
manera,
¿no?
Es que de alguna manera se deja por entrever como, pero si usted hacía parte de la administración, ¿por qué no dijo nada? Pues sí, es que yo hacía parte de la administración, pero hacía parte de un pedazo de la administración.
No tenía acceso a todo.
No, porque a favor,
todo
es
el
que
universo.
Quien toma las decisiones al final, a mí nunca el señor Alfonso Prada me dijo, ¿tú estás de acuerdo en que hagamos una obra en tal lugar? Pues uno sí opinaba, ¿esta obra está bien o no? Hagamos una evaluación técnica sobre si en términos de empleo y de emprendimiento y de contratos de aprendizaje, hacer una obra de construcción, que es hacia donde yo he dirigido específicamente mi mirada. A mí nunca me preguntaron, ¿usted está de acuerdo con todas estas variables que estamos presentando? ¿Usted está de acuerdo con este panorama en general? ¿Usted está de acuerdo con esta evaluación presupuestal, este sostenimiento financiero? Jamás. Eso lo hace directamente un director general, y para eso es que existe el director general,
claro,
que finalmente organiza todo lo que está pasando dentro de la entidad. Pero sí me tratan de decir como, pero si usted hacía parte de la entidad, ¿por qué no se dio cuenta? Pues yo la pregunta que hago es, si el mismo Alfonso Prada no se dio cuenta, yo que tenía un manejo limitado de todos los accesos a la información, pues obviamente tampoco me había dado cuenta en los había dado cuenta que siempre se argumentan en estos casos, ¿no?
Hoy cuando mira, tuvo tres días de vida, ¿no? 72 horas, chao.
Después
72
de las
horas después de las denuncias murió.
Sí.
Murió como directora del SENA, quiero decir. Cuando mira hacia atrás, dice, ay, ¿por qué hice esto? O usted hizo lo que le tocaba y no lo que le convenía.
Totalmente.
No se arrepiente.
No, ni una. Es que anoche o antenoche, en estas noches que he llegado a mi casa y veo a mi chiquito dormido, me da una tranquilidad infinita porque yo no quiero que mi hijo tenga que sufrir bajo ninguna circunstancia el drama de ver a su mamá en la cárcel porque tomó la decisión equivocada de taparle cosas a otra persona. No sé, yo precisamente como encontré algunas cosas que no me parecen que tienen mucho sentido y que están relacionadas con mucha plata, pues yo levanto la mano y le digo al organismo de control, por favor, señores, vengan acá a revisar. Y muy diligente la Procuraduría sí llegó el miércoles al despacho del SENA y se adelantó una diligencia del grupo élite de anticorrupción y contratación. Es que yo no conozco y la verdad...
Pero lo pensó en algún momento en decir que hago la denuncia, no hago la denuncia, espero, reviso los papeles o me voy de una ya.
Sí, ya tenía todos los papeles.
Ya.
Yo venía haciendo esa... Yo cuando empiezo... La historia es así, Jairito. Yo estaba al frente de mi oficina, así, en una ventana. Y al frente hay una obra que se está levantando por 19 mil millones de pesos. Y yo, cuando pienso, camino. Para un lado, para el otro. Y siempre durante 4 meses duraba mirando esa obra y yo decía, pero esta obra, ¿por qué no sale del piso? Venga, por favor, informes de obra, quiero revisar cómo es el panorama en general. Y siempre se me informaba que todo estaba bien y que no había ningún problema. ¿Cuánto vale esa obra? 19 mil millones de pesos. Bueno, siempre es plática para solamente tener siete obreros y un celador ahí. ¿Por qué será que no hay más movimiento? No, es que la curaduría, que la no sé qué, que el cartel amarillo,
decían de todo.
De todo, hasta que finalmente Dios, aquí hay algo que no está bien. Y cuando empiezo a tomar decisiones en términos de acceder a la información, entonces encuentro, por ejemplo, para esa obra, que los diseños los realizó FONADE en un convenio interadministrativo.
El cuestionado FONADE. Además.
Sí, pero yo, la verdad, frente a FONADE tengo también aspectos muy positivos para decir, por ejemplo, en el manejo del Fondo Emprender, uh-huh, en donde los resultados, en mi caso particular, han sido buenos, pero sí sé que hay unos cuestionamientos adicionales. Pero, por ejemplo, en ese convenio, Fondo Emprender, entonces, hacía los diseños de esa y de otras obras que se estaban interviniendo. La Universidad Nacional hacía interventoría de esos diseños, y la Universidad Nacional les dice en el 2015, no hagan esa obra porque esos diseños no están bien hechos. Licitaron la obra y sacaron la obra, y cuando entregaron la obra al contratista, le dijeron al contratista, rediseñe. ¿Y quién interviene ahora la construcción? En un convenio interadministrativo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es la que tiene básicamente, en términos de interventoría, empantanada 13 obras, es decir, 130 mil millones de pesos. La plata no sale, los contratistas dicen que no tienen flujo de caja, al no tener flujo de caja, pues obviamente no se puede comprar ni el hierro, ni el cemento, ni se puede mover.
No se puede avanzar en la
obra.
Ni
se puede nada. Entonces ahí es cuando dice, momento, aquí hay además un riesgo muy importante de la pérdida de 18 mil millones de pesos que estaban en una reserva del año pasado. Yo quiero explicar qué es eso. En una entidad del Estado no necesariamente toda la plata se gasta o se ejecuta en el mismo año, porque hay diferencias o dificultades en la ejecución. Entonces el Ministerio de Hacienda le dice a uno, ok, tranquilo, el otro año, y le hacen a uno una reserva y le dicen, pero el otro año es el otro año, al 31 de diciembre tienes que haber ejecutado esa plata, si no, como vemos que no fuiste capaz, me la devuelves a la nación para yo poderlo utilizar en otras partes. Pues en este momento hay 18 mil millones de pesos que están en reserva del 2016. ¿Por qué? Porque no se han podido ejecutar bien las obras. Si yo me quedo callada, si yo no le entrego estos temas a las entidades de control, evidentemente en algún momento esto iba a terminar reventando y viniéndose en contra mía.
Y a nadie le iba a importar. Así como usted dice, su niñito iba a tener que llorar verla en la cárcel, seguramente.
Uno tiene que tener claro en la vida cómo es, en qué lora, cuál es la estaca de uno. Y evidentemente, probablemente dentro de muchos eslabones soy uno de los más delgados.
¿Por eso tal vez salió?
Sí, probablemente.
¿Por ¿Nadie qué? Salió a respaldarla?
Hay un montón de colombianos más bonitos.
No,
y aquí lo estoy viendo en el Facebook Live. Ve, hay más de 1.550 personas conectadas.
Pero yo digo, es del gobierno, funcionarios.
¿La han llamado?
De los que trabajaban con usted, por ejemplo.
No, todas las personas que trabajan conmigo han sido absolutamente solidarias. Los sindicatos del SENA, que son unos sindicatos muy fuertes, sí, en términos de defensa. pues se han adelantado comunicados a todos los medios de comunicación, al presidente de la República.
Los oímos esta mañana.
Por favor, esto, hemos podido trabajar con una administración que respeta a los funcionarios, que cumple con lo que dice que va a hacer, que está organizada, que cuando tiene que decir que no, dice que no, pero que además no te da mucha tranquilidad también en términos de transparencia. Yo creo que cuando uno es con un sindicato le va bien, eso habla bien, porque los sindicatos.
Oígame, yo quiero remitirla,
que las administraciones se vayan.
Quiero remitirla porque además, pues usted también denunció, yo creo que la gente tiene muy claras las denuncias, y es que hay una plata que está en riesgo en el SENA, por unas obras que pueden tener problemas y presentar algunos riesgos.
Sí, correcto.
Punto, ese es punto uno. Y punto dos, un carrusel de contratación, un posible carrusel de contratación, donde posiblemente podría haber una responsabilidad de Alfonso Prada, podría haber.
Pues yo no sé si es carrusel, yo lo que he encontrado después de unas denuncias que llegan al despacho y que me hacen un requerimiento además muy complejo en donde me dicen, ¿usted sabe de esto? Por favor, revise si esto es verdad. Entonces entra uno, sí, claro, por supuesto, inmediatamente. Y lo que termina pasando es que hay una foto que publica Julio Sánchez, que no la publica él de una publicación en redes de las personas con las que trabaja Alfonso Prada en Palacio, y me preguntan si hay familiares y los nombres y los apellidos de los familiares que estaban
trabajando. Y resultan siendo familiares.
Y resulta que sí, y resulta que además dijeron, dijo el señor Alfonso Prada que esas personas iban a renunciar. Yo no supe si a renunciar al SENA o a renunciar al Palacio. A hoy,
todos siguen trabajando, menos usted.
Hoy solamente había una insubsistencia.
Usted. La suya.
Exacto.
¿Las otras personas siguen trabajando?
En el SENA sí siguen trabajando. No hay una sola presentación de la solicitud de la cancelación de uno de los contratos.
¿Y en Palacio?
Sandra Amarillo, su secretaria privada, todavía tiene a su esposo y a su hermano, Daniel Quiroga, que tiene a su cuñado trabajando allí, que es el director de gobierno, todavía está vinculado. Es que, además de todo esto, no es que solamente son las denuncias. Uh-huh. Es una especie de acoso y de presión que muchas veces cuando uno lo sale y lo cuenta, no le creen. Porque evidentemente mostrarla como la parte energética del acoso, del mensajito subliminal, claro. Pues uno cómo hace para agarrarlo y ponerlo en texto.
Se gana el INRI de vieja loca.
Entonces, exactamente. No, pero pues ya me lo pusieron, obviamente, y que es la llorona, y que no sé qué, y que tan quejona, y que por qué no se queda callada, que es mejor que se quede callada. Yo esto lo pienso mucho en términos de matoneo, por ejemplo, cuando hay abuso sexual, cuando hay violencia física contra
Increíble.
Las mujeres. Cuando se hacen esas denuncias, muchas veces estas personas o las personas que están sometidas a ese tipo de abusos, pues evidentemente quedan
revictimizadas,
se van minimizando cada vez más. Yo hubo un momento en el que del fondo de las tripas como que me levanté y dije, no más, esto no puede ser. Llamaban a la entidad constantemente y decían, no se preocupen, que ella va a salir y ya va a salir muy pronto. El sábado...
Ah, eso ya lo tenían cocinado.
Claro, no, eso estaba organizado seguramente. No sé exactamente quién, espero que las entidades de control lo determinen, uh-huh. Pero el sábado de este fin de semana, o sea, el que acaba de pasar...
Sí.
Mandaron un mensaje a todas las redes de WhatsApp de la entidad diciendo, la señora renunció, después de que salió una noticia absolutamente equivocada en CMI, y a quienes le pedí rectificación y quienes sobre la rectificación siguieron informando cosas que no eran para tratar de llevar el reflector hacia otra parte. La señora tiene contratadas personas de confianza, no, bueno, eso no, obviamente no lo dicen, pero tienen...
sí, unas personas de dudosa categoría, digámoslo así.
Más o menos así, que una de las personas que además es una que me siento muy orgullosa de trabajar con él y trabajaría con él los próximos años de mi vida, que se llama Andrés Bautista, le hicieron un bullying espantoso. Incluso han dicho en redes y en todo este mecanismo que el señor es el papá de mi hijo. Es decir, esto es ya de un nivel
personal,
de bajeza que no tiene presentación.
Mire,
de un
hoy,
nivel de acoso impresionante.
Hoy, ¿cuál es la opinión que tiene María Andrea Nieto sobre Alfonso Prada, que es el secretario general de Palacio y que evidentemente por este episodio pues queda claro que tiene mucho poder en el gobierno?
Más que una opinión, es un sentimiento.
¿Qué sentimiento tiene cuando le digo a Alfonso
Prada?
Una
desilusión.
¿Está desilusionada?
Y triste.
¿Por Alfonso Prada?
Sí, sí, profundamente.
¿Lo creía distinto?
Sí, yo pensé que era distinto. Yo pensaba que era distinto. Sí.
¿La llamó después de ser declarada insubsistente?
No, en absoluto.
Nada.
En absoluto, no. En absoluto.
Mire, yo quisiera que nos relatara con mucho detalle su encuentro, su conversación con el presidente de la República. Porque a mí me llamó mucho la atención ver cómo a todo un gobierno que se fijó en la forma de sus denuncias, si las hizo públicas, si fue en una emisora, tal, pero no se fijó en el fondo.
En la ventanilla uno.
Eso me impactó. Es decir, ayer veíamos a una ministra de Estado, pues a una ministra de Trabajo, hablando de que es que usted no siguió los canales institucionales, pero no la vimos decir una sola palabra sobre sus denuncias, que ciertamente son muy graves. Aquí no estamos, aquí no sabemos quiénes son culpables o no, eso tendrán que decirlo las autoridades, pero las denuncias eran muy graves. Esa misma ministra dijo que el gobierno había perdido la confianza en usted. Usted que denunció, perdió la confianza. Pero los denunciados siguen ahí y claramente siguen teniendo la confianza del gobierno. Por eso quiero detenerme en el presidente de la República. ¿Cómo fue su encuentro con Juan Manuel Santos? Es increíble que usted hoy esté fuera, pero usted ya le había contado. ¿Cómo es eso? Explíquenos en detalle.
Cuando yo tomo la decisión de declarar insubsistente al director jurídico de la entidad, Juan Pablo Arenas, recibo el director jurídico de la entidad y además también el director de la oficina de sistemas. A las 48 horas recibo una llamada del señor presidente que me solicita que por favor nos reunamos para ver qué es lo que está pasando en el SENA. Nos reunimos y yo le presento las diferentes situaciones que se están dando sobre el tema del monto total de los 280 mil millones de pesos que se están ejecutando en obras. Yo no estoy diciendo que los 280 mil estén en riesgo, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Uh-huh. El cuatrenio anterior se construyeron 6 sedes, en este cuatrenio se están adelantando, y sobre todo en el 2015-2016, 39 obras. Mi pregunta es, frente a estas dificultades que hay acá, yo tengo algunas dudas, tengo muchas dudas en términos de anticipos, en términos quisiera revisar los pliegos, quisiera ver por qué esto se está quedando quieto, quiero ver por ejemplo, por favor, señor presidente, le quiero mostrar que hay una conciliación de 7 mil millones de pesos que no se debió haber realizado sobre un contrato que estaba mal ejecutado y que el SENA terminó pagando porque no le prestaron los servicios. Sí. El SENA pagó porque no le pagaban no le estaban prestando los servicios. Entonces allí lo que termina sucediendo es una reunión en donde yo manifiesto muy claramente y justifico las razones por las cuales decido sacar al director jurídico, pero es que además el director jurídico es la persona de confianza de Alfonso Prada, no es la persona de confianza de María Andrea Nieto, una persona
sí,
que yo
no tiene que tener la persona jurídica de su confianza.
Yo creo que eso lo entiendo.
Pero no se me vaya tan lejos. Cuénteme cómo fue que usted llega donde el presidente. ¿Se vieron personalmente?
Sí.
¿Se vieron en Palacio? ¿Cuándo fue esa cita?
Eso fue el 11 de octubre.
El 11 de octubre se la citó en Palacio.
Sí. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con él a través de su secretario privado. Uh-huh. Me llaman y me dicen, por favor, venga, y entonces tengo ese encuentro con el presidente.
¿Cuánto dura ese encuentro?
Yo creo que duró por ahí una hora larguita.
¿Quién más estaba?
Yo estaba sentada con el señor presidente y con el señor Enrique Rivera, que está el secretario privado.
¿Qué pasa en esa reunión, en esa hora larga en la
básicamente
que usted
lo que yo hago es contarle? Sí, es que yo lo que hago es...
¿Y usted le habla ese día de Alfonso Prada? ¿Le dice que
yo
usted
no
tiene
le
sospechas
o no? No. Yo lo que me refiero es a los hechos concretamente. Es que
le dice, me está pasando. ¿Usted le dijo lo del carrusel de las personas contratadas?
En ese momento yo no tenía conocimiento de eso.
Ya.
Yo a lo que me refiero es...
A las obras.
A las obras en concreto.
Y la plata en riesgo.
Y a las decisiones por las cuales yo creo que el director jurídico era necesario retirarlo del cargo, y lo mismo al director de la oficina de sistemas.
¿Y qué le dijo el presidente?
Me dijo que me respaldaban las decisiones que estaba uh-huh. tomando, y yo le sugiero que por favor dejemos a la gente de la entidad que lleva más de 20 años trabajando para que ocupen los cargos de las personas que yo he tomado la determinación de sacar, para, entre otras cosas, podernos basar sobre el conocimiento institucional.
¿Y el presidente qué le dice?
Me dice que sí, que por supuesto.
Adelante.
Que por supuesto, que confíe, que me quede tranquila y que haga lo que tengo que hacer, y eso es lo que yo hago.
O sea, usted ahí no le mencionó nunca a Alfonso Prada.
No, lo que se mencionó fue que era necesario, porque ya en ese momento evidentemente allá había una situación de resquebrajamiento, por decirlo así, de la relación uh-huh. con Alfonso Prada, y lo que termina pasando es que el presidente me solicita que me reúna con Alfonso Prada.
¿Y usted
y
qué hace?
A partir de ese momento yo quedo atenta a recibir la reunión, y en la reunión al día siguiente me escribe su secretaria privada, Sandra Amarillo, y me
dice... ¿La misma que le dijo que no olvidara que el jefe suyo era Alfonso Prada?
No, esa es Dana Suárez.
Ah, esa es Dana.
Sí, y Juan Valdés, uh-huh. que son, digamos, que tienen como esa misma línea. Lo que termina pasando allí es que Sandra me llama, me escribe por la mañana y me dice, hola, André, ¿cómo estás? Tengo todos los chats además. Te espera Alfonso a las 3 de la tarde, de viernes, o 2 de la tarde, y creo que era un viernes. O bueno, jueves. Ese día yo tenía citas médicas de mi hijo. Y le digo, por favor, déjame, no puedo hoy, pero a partir del siguiente día, o antes, si se puede, porque yo sabía que era una instrucción, por favor, reúnanse para revisar ese tema, porque además fue una, es decir, fue una reunión gerencial en donde se presentan cosas de hay que administrar y hay que tomar decisiones, y el monto es importante. Me demoro exactamente 40 segundos haciendo la llamada que tenía que hacer para ver si podía postergar o adelantar la cita pediátrica del niño, y me dicen, listo, la puede postergar, la puede adelantar, y le escribo, le digo, mira, listo, a las 2 de la tarde, me dice, ay, lástima, ya cuadré la agenda, es cuestión de un minuto. Bueno, perfecto, listo. Luego vinieron 3 citaciones más, y las 3 citaciones fueron canceladas. La última estuve todo el día en Palacio, básicamente, cumpliendo, el primero que llegué a la cita con él, me la cancelaron, y después hubo una reunión, que es lo que él sale y dice, no, que ella también estaba citada a un comité de reintegración, y entonces ella no dijo nada, pues a ver, si hay 40 personas, él llega de último, se para y se va antes, pues eso no se cataloga como una reunión para hablar de 280 mil.
No, y si había tanta gente, en el lugar,
parte,
pues era difícil,
era
usted oiga, mire,
yo pretendía que yo estuviera ahí pasando por un pase y le dije, ay, mira, ve, hablemos de lo de los 200, de este problema que tengo y el que me están haciendo todos mala cara, ¿cómo hacemos? No, que es que también estaba citada Buenaventura, pues claro, no ve que el señor tiene allá que eso resolver un tema del paro cívico y allá hay una cuestión específica del SENA, y yo estaba en Cartagena esa mañana y como hay directores regionales en todo el país, pues los directores regionales se ocupan de las cosas que tienen que ocuparse en el país, pero no. Yo tenía que haber estado en Buenaventura para haber llevado todas las informaciones para esto. Tengo todos los chats. El último chat en el que el doctor Alfonso me dice, mira, por favor, miremos a ver más adelante cómo sucede esto, porque yo estoy muy ocupado, tengo muchos problemas y yo necesito que ustedes trabajen sin mí. Yo le digo, no, yo necesito trabajar sin ustedes, yo estoy trabajando muy bien. Lo único que quiero es cumplir cumplir con una reunión que el señor presidente me ha dado la instrucción de que suceda.
Uh-huh. Bueno,
eso no pasa nunca.
Termina esta reunión con el presidente, viene esto, ¿usted se empieza a sentir sola o qué? ¿Qué es lo que hace que María Andrea Nieto tome la determinación de hacer públicas estas denuncias? ¿Qué le digo? Y estoy viendo todos los mensajes aquí, la felicito, hay que ser valiente, hay que ser berraco para salir a hacer unas denuncias de este tipo, y excúsenme pues el lenguaje así como tan fuerte, pero es verdad, porque lo más conveniente era que usted se quedara calladita y siguiera recibiendo órdenes y ya.
Sí, yo creo que era lo más conveniente, yo creo que era lo más diplomático.
Lo más fácil.
No es fácil.
No.
No es fácil. Yo creo que hacer algo en contravía de la ética no es fácil, eso no le permite a uno caer profundamente dormido. No es fácil. Ahora, se necesita...
Fácil por el momento, por pasar la página.
Exactamente.
Pero a largo plazo va a traer unas consecuencias muy graves.
Siempre tiene que haber unas consecuencias que además se pagan, y no necesariamente en la vida hay muchas consecuencias en muchos niveles, familiares, de salud, de dinero.
Pero la mayoría se queda calladito.
Pues la mayoría, no sé, digamos que eso no me compete a mí, digamos, como entrar a evaluar quién lo hace o quién no lo hace, porque yo tampoco quiero salir pues con...
Que la única.
No, en absoluto. Lo que yo sí sé es que a mí me criaron bajo unos principios muy claros, y que en mi sistema de autogestión y autorregulación humano, yo misma, conmigo misma, soy incapaz de decirme mentiras en un espejo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a recibir presiones en términos de que la gente venía, me decía, doctora María Andrea, están llamando, están diciendo que ya usted ya se va a ir, que usted ya la van a sacar. ¿Pero por qué están diciendo eso? Y mientras tanto, eso sí, concentrada, revisando y revisando y revisando, porque para mí era muy curioso que hubiera tanto ruido adentro de la entidad, y yo, mientras tanto, como que profundizaba y profundizaba y profundizaba más. Allí viene entonces una parte, en el noticiero CMI saca esta información, el sábado me llegan a 1000 medios de comunicación y me dicen, esto es verdad, y me confrontan. Uh-huh. Reviso rápidamente y encuentro que sí es verdad. Y entonces, ¿yo qué hago? Me quedo callada y le digo, no, no es verdad.
Pero
el domingo a las 6 de la mañana hago la última llamada a la presidencia, a las 6 de la mañana llamo y envío un mensaje de urgencia al presidente, le digo, por favor, antes de irse para Canadá, le pido al presidente que me atienda, que necesito contarle esto. Bueno, no me comunicaron, eso no sucedió, y lunes, martes, miércoles, ya aquí estoy. Fue muy rápido.
Sí, duró poco. Mire, ya después de esa conversación que tuvo con el presidente, vino todo esto, le decía yo que si se sintió sola y decidió más bien hacer todo público, ¿sí se sintió sola en algún momento? ¿La dejó el gobierno sola con eso? ¿Se sintió con ese chicharrón sola?
pues uno en la vida siempre está solo, ¿no? Pero así como yo, por ejemplo, tuve una precaución muy importante el 19 de octubre en el Consejo Directivo, que es el órgano máximo del SENA. Ese día iba a presentar mi informe de ejecución del último mes, que es aquí estuvimos y que pusimos aquí un vidrio y entonces la cifra tal, que es un informe importante, pero ese día dije, nuevamente la intuición, ¿qué tal que hoy sea mi último consejo directivo? Yo mejor, en vez de contarme todas las que el vidrio y que lavamos y que subimos y que pusimos, más bien yo les voy a decir, señores, como en las películas cuando llega el protagonista y rompe el discurso que se iba a echar y se inspira, les dije, les quiero contar lo que está pasando. Y puse un plotter gigante, que fue el mismo plotter que le presenté al presidente. Les dije, quiero contar lo que está sucediendo. Está sucediendo esto, quité al director jurídico, quité al de sistemas. Tenemos estas dificultades. Quiero dejar eso en el acta para que quede muy claro. La presidenta del Consejo Directivo es la ministra de trabajo, pero ese día no fue su viceministra encargada. Cuando la ministra me declara insubsistente, lo que yo le digo a ella, cuando ella me dice, es que usted no siguió el conducto regular, ¿por qué no me informó a mí? En realidad yo eso sí tengo que decirlo, yo no busqué una reunión específica de señora ministra, buenas tardes o buenos días, tengo que contarle esto, no, eso no ocurrió, pero lo que sí ocurrió fue en una instancia absolutamente válida e importante. Ahora, yo juré ante la Constitución, ante Dios y con mi hijo en el corazón, que iba a cumplir con toda la dignidad las funciones del cargo como directora general. Y es que además, como ciudadana, yo estoy obligada a informar a las autoridades cuando tengo que hacerlo. No, yo no comprendo por qué hay que ocultar cosas o hay que minimizar eventos que eventualmente pueden estar ocasionando o podrían ocasionar algún detrimento de la plata de todos. Es que aquí estamos hablando de la plata suya, Vicky, de la plata de Jaén, la plata de todos.
Oígame, ¿usted tiene una cuenta que se llama Nieto Andrea 93?
No, esa era una cuenta antigua.
Es que
Nieto Andrea 93, sí correcto, sí. Esa es Instagram.
Es que esta mañana me mandan esto, me levanté lagrimeando. La medicina bioenergética dice que las gripas son lágrimas y tristezas que caen porque están guardadas. Hoy Alfonso Prada Gil deja la dirección del SENA para asumir la Secretaría General de la Presidencia. Toda mi admiración para este guerrero, un hombre extraordinario y valiente. Si hoy me levanté lagrimeando porque se va del SENA mi jefe, el director, mi amigo, gracias Prada. ¿Así pensaba usted de Prada cuando se fue?
Sí. Y yo soy muy emotiva. Y tengo muy claro las lealtades, los recorridos que uno puede construir. Y hoy estoy lagrimeando, pero por otras cosas. Y me va a tocar tomar mucho más que goticas energéticas.
¿Qué opinión tiene hoy del presidente de la República?
De Juan Manuel Santos. Yo siempre he pensado que el camino del país es la paz. Yo siempre he considerado que no debemos matarnos, que había que acabar con este conflicto. Lo he dicho, yo era columnista del Nuevo Siglo hace mucho tiempo. Uh-huh. Y siempre lo manifestaba.
Pero eso es otra cosa, yo le estoy preguntando, no, es que hoy, ¿qué piensa de Juan Manuel Santos?
Espera que voy en el contexto. Yo sin contexto no puedo contestar. Sí. Y el contexto es que en esa ruta de sentir que el proceso de paz era el proceso de paz. Yo no voté en la primera vuelta por las primeras veces por el presidente Santos, porque no me gustaba la apuesta. La apuesta mía fue en esa oportunidad por la ola verde. Pero después, cuando vino este cambio y este viraje hacia la posibilidad de un acuerdo de paz, lo expresé además también públicamente en una columna y dije, no, yo quiero trabajarle y apostarle a un país en paz. Pero yo también creo que la paz se construye desde diferentes esferas. No solamente se construye en un área política, se construye desde la familia, se construye desde las relaciones de trabajo y se construye en los equipos de trabajo. Y si los equipos de trabajo son gubernamentales...
Este contexto
pues
está muy largo.
Tiene que
¿Qué
haber
opina
eso?
De Juan Manuel Santos hoy?
Que creo que debería haber construido más equipos fuertes dentro de las personas que estaban dispuestas a seguir adelante en la construcción de un país en paz. Hoy en día siento desilusión.
Por él.
Sí.
siente que la se siente traicionada por este gobierno, siente que la dejaron sola o
qué? No, yo comprendo que hay unos movimientos que se tienen que hacer que de un lado para otro. Además, es que yo una cosa que no quiero sentir o que se quede se sienta es como que yo estoy pataleando o haciendo una cantaleta respecto al tema. Yo espero hoy terminar y no referirme más en este tiempo y retirarme al silencio, pero sí siento desilusión, sí siento dolor.
¿Hoy qué le diría a él? Porque que seguramente nos están escuchando en Palacio.
Que tengo mucho dolor. Y que se podrían haber tomado decisiones pensando en los colombianos. Y que yo creo y espero que algún día eso va a pasar. Pero creo que todavía no estamos preparados para que eso pase.
¿Alfonso Prada debe salir del gobierno?
Yo creo que eso es algo que él se tiene que preguntar a sí mismo en términos de la dignidad que tiene que tener uno como ser humano. Y eso ya es una pregunta que tendrá que contestarse él.
¿Y si usted dependiera, lo sacaba del cargo o lo dejaba ahí?
Le pediría que se retirara del cargo.
¿Pero por qué razón
pues
le pidieron?
¿Pero
por qué le pidieron a usted?
Como ciudadano, es decir, si yo pudiera ver la situación, yo hubiera tomado...
O tuviera
si
el poder
si
en
yo tuviera
cierto
que ver
momento.
Con eso, hubiera tomado esta decisión. Lo retiro a los dos.
A usted y a...
Yo hubiera retirado a las dos personas para garantizar una cosa. La imparcialidad frente a la situación en términos de la el cuidado presupuestal.
Pero entonces, ¿por qué la terminan? ¿Cuál es la lectura que hace usted de por qué la terminan sacando a usted y no a él?
No, pues porque pues ahí el señor ayer salió diciendo que era que el SENA estaba inestable. Pues claro, si todos los días mandan mensajes de WhatsApp y llaman diciendo que la vamos a sacar, pues obvio se estabiliza. Pero el SENA estaba funcionando de manera impecable. La formación, el empleo, todas las metas estaban funcionando.
¿Pero no le parece que la lectura es terrible para los funcionarios de este gobierno? Es decir, si usted denuncia, usted es el que sale, coma callado. Yo siento que ese es el mensaje. Fíjese lo que le pasó a Cristina Plazas, ¿no le pasó un poco lo mismo? No se aguantó a los políticos, no estuvo dispuesta a repartir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la plata de los niños más desamparados, y al final terminó yéndose, en una circunstancia distinta, pero al final igual, ella se destapó, denunció, y no se mamó a los políticos.
Yo creo que lo que estamos es en un proceso también de construcción colectiva de una nueva forma de gobernar. Y evidentemente es como cuando no había derechos civiles o políticos para las mujeres. Entonces las discusiones eran muy complicadas. Ahora que se acabó la guerra, y yo creo que eso es un gran beneficio, dejamos de mirar cuántas personas se murieron en un pueblo o en una matanza o en un atentado y hemos empezado a mirar otros problemas graves. Yo creo que la forma de gobernar debe ser distinta. Y en esa construcción tenemos que estar los ciudadanos y ciudadanas juntos, los medios de comunicación, las personas que están directamente dirigiendo. Yo al final, Vicky, creo que lo que único que quiere un ciudadano es que la persona que pone en un sitio dirija bien.
Mire, me han llegado tantos mensajes. ¿Quiere que le lea algunos de Facebook a esta hora? María Andrea Nieto, dice Laura, me da confianza que las cosas pueden cambiar. Gente como ella, Cristina Plaza, generan esperanza en que sí se puede un cambio. Felicitaciones. Tatic, dice, esta mujer fue muy valiente y claro que la traicionó el gobierno. Bueno, no, hay unos más fuertes, ¿no? Que no se los voy a leer, porque además le echan piropos por linda.
¡Qué gracias!
Dice Nancy, felicitaciones, una mujer muy berraca, pero la van a perseguir y la van a joder. Perdón por la frase, pero ella ahora será la culpable. Ese es nuestro presidente. Bueno, mejor dicho, toda mi admiración y caritas de llanto. No pasará nada, dice.
De lagrimeando.
Sí, 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 sí. Ahí, la gente, esto le cayó muy mal como al común de la gente. He visto mucho apoyo para usted en las redes sociales. He visto mucho apoyo para usted en el colombiano de a pie. Como que la gente dice, oiga, alguien con pantalones fue capaz incluso a costa de su propio beneficio. Porque hoy usted, pues, ¿qué ganó?
Paz.
Paz. ¿Qué perdió? El trabajo.
Sí, pero trabajo siempre hay. En
¿Habrá?
Alguna parte habrá
Eso
trabajo.
Es verdad.
¿Sí?
Si usted hace las cosas bien, luego va a haber un trabajo.
Yo creo que una buena carta de presentación es que, si tengo que decir que me declararon insubsistente de un alto gobierno, de un alto cargo de gobierno, creo que la justificación está bien hecha.
Mire lo que me escriben por acá. ¿Hay irregularidad en la contratación? ¿Se benefició algún contratista? ¿A quién? ¿Se robaron la plata de la entidad? ¿Que dónde está la corrupción? Que es que no entiende.
Bueno, pues es que eso es lo que estoy diciendo, por favor investiguen, porque esa ya no es mi competencia. Yo no puedo ser ni fiscal ni procurador, no puedo juntar, no puedo hacer de eso. Lo que estoy diciendo es las personas que saben investigar, las personas que saben hacer rastreo, las personas que saben leer líneas de tiempo en términos de buscar si hay algo o no irregular, pues eso es lo que yo estoy diciendo, por favor, en términos de esto, busquen a ver si encuentran.
¿Y usted en algún momento pensó, bueno, yo denuncio esto porque esto no me gustó y me voy?
No.
Nunca estuve dispuesto a ir.
No, jamás. Yo lo único que dije fue, déjenme trabajar, déjenme concentrarme en lo que me tengo que concentrar para ver cómo solucionamos este tema. Eso fue lo único, yo lo único que tengo, mi única carta de presentación en la entidad es mi capacidad de trabajo y los resultados. Y ese pedazo, a mí me duele que no se pueda contar todo lo que hicimos en el Fondo Emprender, todo lo que hicimos en términos de mejorar la pertinencia, lo que hicimos en términos de la Agencia Pública de Empleo, de los contratos de aprendizaje, del establecimiento de una habilidad blanda transversal para todos los aprendices del SENA, el relacionamiento y la construcción colectiva con los empresarios que hacen parte fundamental de la del proceso de aprendizaje de los muchachos que llegan al SENA. Es decir, ese pedazo, yo hubiera sido encantada de seguir trabajando en eso y de repente me hicieron así.
¿Y qué va a pasar con el SENA?
Mis votos son por el SENA. Mi corazón tiene ahí... Y desde acá a todas las personas del SENA les mando un abrazo gigantesco porque no tuve la oportunidad de escribir un correo electrónico.
¿Pero va a seguir la línea suya o va a seguir la línea del doctor Prada?
No, me cancelaron la cuenta el lunes a las 10 de la mañana y no pude despedirme.
No, mejor dicho, la echaron. Esa es una palabra fea, pero es verdad. La sacaron.
Así es. El miércoles, y no pude. Y yo siempre tenía una comunicación muy cercana.
Con los empleados.
No pude decir adiós.
¿No la dejaron?
No.
¿No pudo volver a la oficina?
No. Los tienen además. En este momento ya llegó a despacho. Pues un equipo como un team SWAT. Un SWAT team, bueno, ya ni siquiera.
Sí.
A tomar decisiones, que es muy importante. Pero pues evidentemente personas que están dentro de mis denuncias. Uh-huh. Ya están allá tomando decisiones.
O sea que ya tomaron el control esas personas que usted denunció.
Muchas de ellas.
Muchas de ellas. Veo que eso la pone triste.
Sí, me duele. La entidad me preocupa.
¿Y la gente?
Por supuesto, los trabajadores.
Al final les mandó usted una carta, ¿no?
Me tocó por Facebook.
Y la carta.
Sí.
Y les
sí.
decía que usted había trabajado con las tripas.
Con así. Las tripas, es que yo le hago a toda la vida con las tripas. Va a tomar tinto, a ver si se me...
Claro, se le acabó el tinto. ¿Quiere otro? Otro tinto, bueno. Por favor, nos ayudan con otro tintico para la doctora María Andrea. Mire, ¿cómo se ve usted en un tiempo? ¿Cómo se ve María Andrea Nieto después de todo esto? Porque un poco, usted era como una funcionaria de esas que son muy importantes, imagínese el SENA tan importante que es, pero es un poco anónimo.
Sí, correcto.
Un trabajo más o menos anónimo y tal.
Muy técnico.
Y hoy todo el mundo, o por lo menos muchos colombianos saben de usted, saben de María Andrea Nieto. ¿Cómo se ve en un tiempo? ¿Está pensando en demandar al Estado, por ejemplo?
Pues la verdad es que no, como no está en mi intención y en esas agendas paralelas, la verdad no. Lo que sí quiero es encontrar apoyo jurídico para poder establecer cuáles son las posibles formas como me puedan enlodar, si es que se puede decir así. Eso es lo primero.
Involucrar.
Demandar al Estado es demandar a los colombianos. Y los colombianos no son los responsables de las decisiones equivocadas.
O sea que usted no va a demandar al Estado.
Pues no tendría por qué hacerlo, porque es que además otra cosa, Vicky, aquí hay en juego muchas cosas. Los cargos de libre nombramiento y remoción son cargos de libre nombramiento y remoción.
Sí, a usted la podían sacar.
Claro, por supuesto, es que están en su derecho. Lo que pasa es que hay que formas.
No, y ni siquiera la
forma. ¿En medio de qué?
¿Sabe cuál? ¿Qué es? ¿En medio de qué?
Exacto.
Es formas, contenidos.
Yo lo considero, y si me permite dar una opinión, impresentable. Fue absurdo. Y por lo menos los colombianos, muchos lo hemos entendido así, que usted quiso unas denuncias, terminara saliendo y los denunciados adentro. Que usted quiso las denuncias, perdiera la confianza de su jefe, porque al final esto tuvo que haber pasado por el despacho del presidente. Digamos, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que decir sí, salgan de ella, o no. Pues el señor Prada no pudo haber hecho eso sin consultarle al presidente, no lo creo. La ministra no pudo haber hecho eso sin consultarle al presidente. El presidente debió decir, visto bueno, perfecto, chao, Lin. Entonces, uno se queda impactado de ver cómo usted termina perdiendo la confianza porque usted se atrevió a denunciar. Pero los denunciados están ahí. Puede ser que sean inocentes. Ojalá lo sean. ojalá lo sean. El tema del carrusel de los de las contrataciones, para los que de pronto me escribían ahora, pero ¿cuál corrupción? ¿Cómo que no?
No, pues
todos los familiares
no
ahí.
La parentela completa, al tío, al amigo, a la hermana.
A chuparse al Estado.
O puede que esté haciendo bien el trabajo, pero lo que uno no puede hacer es que utilice... Es decir, si uno tiene el beneficio, el honor de trabajar en una entidad del Estado, no puede traer a la familia a trabajar con uno. Eso no está bien, ni permitir que nadie se gane licitaciones. Vea, son autorregulaciones.
Es que está prohibido hasta en muchas empresas privadas.
Eso no se puede hacer, no es conveniente.
En muchas empresas privadas eso está prohibido.
¿Cómo es el director jurídico? El señor Juan Pablo Arenas contrató en su misma oficina jurídica a su exesposa por 6 millones de pesos. A ver, entonces, no, pero es que no hay ningún problema legal. No, legal no, pero no se ve bien.
Ético.
Es ético. Entonces, ¿qué le dijo? Vente, yo te contrato y así no te, y con eso organizamos la cuota de alimentación. Eso no se hace, eso no está bien. Ni entonces y el mismo director jurídico con una cuñada en la oficina de comunicaciones. Ah, no, es que en la oficina de comunicaciones el ordenador del gasto es distinto. ¿Y cómo me voy yo del SENA y paso a otra instancia tan importante como la presidencia de la República? La presidencia de la República. Y dejo mi parentela aquí abajo, montada.
¿Pero hay familiares de Alfonso Prada en el SENA?
No que yo conozca. Y ya no quiero enterarme. No, eso ya le corresponderá a otra persona. No. Pero sí de personas tan cercanas como Sandra Amarillo, que tiene a su esposo y que tiene a su hermano ahí trabajando y que...
Y esos cargos, yo quiero hacer una pregunta, ¿esos cargos podían haberse nombrado si no fuera bajo el visto bueno de alguien más importante que ese familiar?
No te comprendo.
Usted dice, ¿la señora Amarillo es que se llama? ¿Amarillo?
Sandra Amarillo.
Ella, por ejemplo, tiene unos familiares en el SENA, ¿sí?
El esposo y el hermano.
El esposo y el hermano. Esos cargos... ¿Podían ellos acceder a esos cargos sin el visto bueno, por ejemplo, del jefe de la señora?
Pues eso habría que preguntárselo a ella, pero lo mínimo es que si alguien va a cometer ese acto de abuso de poder de estando tan cercano a uno, pues le tiene que comentar, ¿no? O no comentarle, eso ya será un tema.
Y por lo menos es una, mínimamente es una desagradable coincidencia, y es decir, que terminen sus parientes en la entidad del SENA, donde estaba hasta hace poco tiempo el que hoy es su jefe, ¿sí?
Pues sí.
Que es el doctor Alfonso Prada.
Yo creo que es muy evidente, es que no hay que contar, no hay que explicar mucho.
¿Le gustaría en algún momento hablar personalmente con el presidente Santos y con Alfonso Prada?
Yo creo que los ciclos se terminan en la vida y ya se terminó ese ciclo.
¿No quiere?
No. No, ya se terminó el ciclo, no es que querer o no querer, es como que adentro en el corazón uno dice, ya se terminó,
ya estuvo hasta ahí.
Suerte, bien, gracias.
Por lo que veo, ya no quiere saber más de este gobierno, ni del presidente Santos, ni de Alfonso Prada.
Quiero mirar para adelante, como me enseñó mi papá, para adelante es para allá.
¿Los va a borrar del teléfono o qué? ¿Los va a sacar del chat?
De hecho, nunca tuve al presidente Santos en mi teléfono.
¿No era de su entraña?
No, pues no soy la funcionaria más cercana, fue una funcionaria de cierto nivel, pero no hacía parte incluso del Consejo de Ministros. No,
¿en otro gobierno le gustaría volver, por ejemplo, al SENA o a otra entidad?
Pues evidentemente no lo puedo descartar, pero en este momento estoy como cuando...
No, con este gobierno no.
¿Ah, sí? Uy, no me hable.
Oiga, ¿tuvo que aguantarse a muchos políticos aparte del doctor Prada y su gente?
No, pero
aguantarse los políticos...
Es que además yo creo que hay que comprender algo muy importante, y es que en una democracia evidentemente sí existen diferentes ramas de poder y hay que saberlas administrar correctamente. Y esa administración hay que tener unos hilos...
Pero es que hay políticos que son muy voraces.
Sí, total, pero es que yo puse muchas líneas.
¿Y la buscaban al principio, la empezaron a buscar o no?
Claro, ¿no? Y es que además hay una atención que se debe hacer a los senadores, a los representantes, a los gobernadores, pero que yo tenía reducida realmente a su mínima expresión, porque yo necesitaba trabajar. Entonces, cuando uno trabaja, pues no tiene tiempo para abrir más puertas y más puertas y más puertas de hagamos la sede aquí, la sede allá. Y un día llamé a todos los directores regionales del SENA y les dije, no acepto literalmente una vaca preñada que me den más. Que es que miren que nos van a dar una sede, no hay recursos para ni una puesta de piedra más, ni para administrar. Por favor, cuidemos esto. Es que esto es una administración de hogar básico.
Antes de que se me vaya, porque se nos acabó el tiempo, ¿hay recomendados en el SENA, recomendados de senadores?
Sí, claro, hay personas que se recomiendan y que supongo yo se pueden elegir con base en buenas hojas de vida.
Me dicen, por ejemplo, pregúntele en el Valle del Cauca por el senador Motoa. ¿Tiene mucha gente el senador Motoa en el Sena?
No conozco al senador Motoa y no sabría contestar esa pregunta. No sé, no lo sé.
Pero no es muy extraño que los senadores lleguen con sus hojitas de vida debajo del brazo.
Pero no es así.
¿Y haya que nombrarlos?
No haya que nombrarlos. Eso no es así. Es como, pero es que es igual Vicky, tú también me puedes decir perfectamente un día, oye María Andrea, mira, tengo esta hoja de vida de esta persona que está buscando trabajo, ¿será que existe la posibilidad de que se revise en el SENA? Y eso no pasa solamente con los senadores, eso pasa con todo el mundo que sabe que uno está ocupando un cargo público, y todo el mundo es desde la vecina del quinto piso, de mira, estoy desempleada, ¿será que eventualmente existe la posibilidad? Hasta cualquier persona.
Y en mi caso me cuido siempre de no hacerlo.
Eso es maravilloso,
hacerlo,
es que
porque
no debería hacerlo.
Imagínese si usted me hubiera dado algún cargo para algún familiar en el SENA. ¿Quién cómo esta entrevista? ¿Qué
estaríamos en este momento?
Sí, no, hartísimo. No, lo mejor es no hacerlo nunca.
Exactamente.
Nunca, créamelo.
Y por eso es que tiene uno la tranquilidad de poder levantar la mano y decir cómo son.
¿Conoció la mermelada?
No.
Nada.
Para arriba y para abajo en taxi. Siempre en Transmilenio. Bueno, Transmilenio.
Poco también. Dulce.
Pues mire, usted
no,
tiene,
perfecto. Eso es,
tiene muchos fans, usted. Todos están encantados de que la tengamos aquí.
Muchas gracias.
Le mandan un abrazo, estoy haciendo como cosas generales. Dicen que usted es una berraca, que usted es lo máximo. Bueno, no, que felicitaciones. Le voy a hacer una recomendación. Métase a nuestro Facebook Live.
Ok.
Y mire todos los comentarios, bueno, porque la van a alimentar mucho en el corazón. Al final, eso es lo único que queda: el cariño y saber que se hicieron las cosas bien.
Gracias.
Gracias, doctora.
Gracias a todos.
Vamos hasta las 3 de la tarde. Está oscuro en Bogotá. Actualizamos las noticias en unos minutos.